Estamos en la cadena COPE. Estamos haciendo y escuchando un programa que se llama Poniendo las Calles. Por si alguien te pregunta mañana qué programa de radio escuchaste la pasada madrugada, Poniendo las Calles en la cadena COPE. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo. Mira, hoy vamos a hablar de algo que cada vez le pasa a más gente, que es la fatiga digital. Quédate con la definición, la fatiga digital. Es ese cansancio que provoca pues, vivir pegados a pantallas, a notificaciones, a muchos mensajes y aplicaciones que, claro, que no paran nunca. Es terrible, lo del teléfono es terrible. Bueno, pues resulta que en 2026 es verdad que ya muchos nos sentimos que estamos conectados todo el día, que si el scroll infinito, que si algoritmos diciendo lo que vamos y lo que tenemos que ver, esa sensación de tener que estar disponible las 24 horas... Claro, eso termina pasando factura, que es el agotamiento mental, ¿no? La ansiedad, la dificultad para concentrarnos, la carga mental, que siempre te digo aquí en Poniendo las Calles. Pero claro, todo eso está creciendo y está creciendo un movimiento que es muy interesante, que es la desconexión consciente. Ya hay mucha gente que empieza a poner límites a la tecnología, a parar el móvil un rato y a recuperar, bueno, pues cosas tan sencillas como leer de una manera tranquila, pasear, o incluso hablar cara a cara. Es que estamos perdiendo muchos hábitos que son los buenos de toda la vida. Bueno, pues para entender por qué nos está pasando todo esto y sobre todo cómo podemos llevarnos mejor con la tecnología, que es importante, nos tenemos que llevar bien con ella porque esto está aquí para siempre, pues nos acompaña la psicóloga Macu Ortázar, que es una crack explicándonoslo todo y dándonos, poniéndonos un montón de luz a todos estos temas, que nos quiere precisamente arrojar mucho sosiego en todo lo que está sucediendo. Macu, ¿cómo estás? Buenas madrugadas.
¿Qué tal, Pupo? Buenas madrugadas.
Es que lo que acabo de definir yo creo que es terrible, pero es que le pasa a millones de personas, ¿eh?
Pues es que yo, de hecho, me gusta definirlo así. Nos está pasando con la tecnología que tenemos un poco de síndrome de Estocolmo, ¿no? O sea, sí. La necesitamos y a la vez, en algunos aspectos, somos conscientes del daño que nos hace, ¿no? Sí. Porque es cierto que, bueno, nos hace ir muy adelantados y nos da pues muchas oportunidades de estar conectados, de hacer las cosas más rápido, de pues eso, ¿no? De entretenernos y tener todo a nuestro alcance, pues para que no nos falte de nada. Pero es cierto que al final, pues hay una parte absolutamente fisiológica que tiene que ver con que el cerebro nos echa humo. O sea, literalmente, el cerebro está sobreestimulado de la cantidad de información, una más relevante y más útil y más tal que otra. Pero estamos absolutamente sobreestimulados, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros no somos capaces de procesar toda esa información que nos está llegando desde diferentes vías, ¿no? Entonces, eso hace que, evidentemente, empleamos muchísimo más tiempo del que probablemente tenemos o el que nos gustaría y hace que estemos, pues eso, digitalmente agotados, ¿no?
Sí, sí. ¿Y esos factores cuáles son? Esos factores, Macu, los psicológicos, me refiero, estén explicando, no sé, que nos estén dando respuesta, bueno, porque que tantas personas experimentemos hoy fatiga digital, porque es terrible.
Claro, pues yo al final los factores psicológicos evidentemente van muy de la mano sin de los físicos, ¿no? Porque una cosa no anda sin la otra. Entonces, ¿qué es lo que nos sucede? Nosotros, todo ese contenido que nosotros estamos consumiendo, que lo hacemos a través de todos los sentidos que tenemos las personas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que sin darnos cuenta, de repente pues decimos, joder, ¿cómo me duele la cabeza? ¿No? Y cómo me duele la cabeza tiene que ver pues la cantidad de horas que pasamos delante de una pantalla, ¿no? O que estamos, pues eso, de hecho es que hay cosas que ya no concebimos hacer si no es con las pantallas. Yo el otro día, por ejemplo, cogía el transporte público y digo, y es que no hay nadie que no esté mirando el móvil en el transporte público. Sí. Y con los cascos puestos, escuchando música o escuchando un podcast o incluso a veces escuchando tres cosas a la vez, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que toda esa sobreestimulación hace que nuestro cuerpo esté, sin quererlo, más cansado, físicamente más cansado, ¿no? Entonces, entre que nuestro cuerpo está físicamente más cansado, nos duele la cabeza, nos duelen los ojos, nos duelen los oídos. Sí. Eso hace que también fisiológicamente pues empiece a pasarnos factura, ¿no? Entonces, cuando fisiológicamente también empezamos a pasar factura, el cuerpo lo que hace es generar como una dosis extra de sustancias en el cerebro para poder combatir con ese cansancio, ¿no? Entonces, cuando eso es, por ejemplo, lo que le pasa a los niños pequeños, cuando eso que ya decimos de se ha pasado de rosca, pues a los adultos nos pasa igual. Lo que pasa es que los niños lo que vemos es que se ponen irascibles, bueno, una serie de cosas, y los adultos lo que nos sucede es que ponemos a muchas revoluciones nuestro cuerpo para llegar a toda esa dosis o esa exigencia que nos requiere la tecnología y nos requiere todo lo que tenemos que hacer. Y entonces lo que nos acaba pasando es que acabamos de repente exhaustos, y entonces empezamos a tener falta de concentración, empezamos a tener muchísimos fallos en las cosas que tenemos que hacer en el día a día. Y eso al final pues nos hace mella a nivel psicológico, nos empezamos a encontrar mal, empezamos a tener la sensación de que estamos siempre aburridos, de que nada nos llena, de que no somos capaces de hacer las cosas en tiempo y forma, ¿no? Y todo eso evidentemente, bueno, pues nos va haciendo mella a nivel psicológico, ¿no?
Desde luego que sí, es que muchas veces incluso por prescripción médica, porque yo te digo una cosa, yo cuando estoy en casa tengo el teléfono muteado y de vez en cuando me asomo a ver qué es lo que hay, porque considero que es que muchas cosas son prescindibles para cargar el cerebro, porque esto es lo que tú dices, ¿no? La fatiga digital, ¿no? La fatiga del cargar el cerebro de cosas que son muchas veces superfluas y que no son imprescindibles. Lo que no entiendo yo muy bien es cómo podría influir esa hiperconexión diaria en la ansiedad, ¿no? En el sueño, en la capacidad de concentración, porque esa es otra parte también, que uno se mete en la cama y todo eso lo tiene en la cabeza dando vueltas. Y luego, con razón decimos, ¿cómo puede tener tanta audiencia este programa? Pues por cosas así, ¿no?
Claro. Eso sucede por lo mismo, porque el cerebro le hemos puesto a tantas revoluciones que llega un momento en el que no se sabe apagar. Entonces, pues el cerebro sigue, o sea, un poco. Tú sabes esos cochecitos que tienen los niños que cuando, o sea, que la inercia, o sea, tú los pones a rodar, ¿no? Y la inercia los hace seguir rodando, pues esto es un poco lo mismo, ¿no? De alguna manera el cerebro llega a un momento en el que dice, bueno, pues a mí me ha puesto a correr, pues yo corro y cuando me dices que apague es que estoy en pleno subidón, entonces no me sé apagar. Entonces mucha de esta fatiga tiene que ver con esto, ¿no? Y muchas veces nosotros, siendo conscientes de que necesitamos parar digitalmente hablando para poder descansar, el problema o el mayor problema que tenemos son los automatismos, las cosas que ya ni siquiera somos conscientes que hacemos y metiendo la tecnología, ¿no? Yo siempre pongo un ejemplo y dices, yo cómo disfruto del momento en el que estoy haciendo la cena, me pongo un vino, ya, es que, pero ya no somos capaces de hacer eso sin un podcast de fondo, sin lo que sea de fondo, ¿no? O sin mirar cada 2x3 el móvil, o si voy a ir mandando un audio mientras hago esto, ¿no? Entonces, el problema es que todos esos automatismos, esos son los primeros que tenemos que romper y que muchas veces nos cuestan mucho trabajo, ¿no? Entonces, efectivamente, pues el cerebro lo que pasa es eso, que está hiperestimulado y en el momento en el que realmente tiene que fisiológicamente parar, no sabe. Y entonces le cuesta mucho trabajo.
Fíjate, yo por mis sobrinos, creo que son mucho más jóvenes que yo, lógicamente, ¿no? Estamos hablando de gente en torno a 18 o 22 años aproximadamente. Pues yo creo que las generaciones más jóvenes, digamos que están liderando la desconexión consciente, porque es que muchas veces el tema de las, bueno, pues de los mensajes en tiempo real también los tienen como bloqueados y de vez en cuando se asoman y ya está. O sea, esas cosas las están manejando mejor.
Sí, o sea, claro, evidentemente no es lo mismo cuando tú has nacido ya en este entorno en el que, o sea, yo por ejemplo veo diferencias brutales. Por ejemplo, en cosas que ya van como poco a poco las vamos interiorizando y las vamos haciendo cada vez más nuestras. Y a mí, por ejemplo, la inteligencia artificial me alucina, pero me agota a la misma vez, ¿no? Porque para las personas que venimos de un entorno diferente, de unos ritmos diferentes y demás, nuestra capacidad de procesamiento es muy diferente al de la gente que nace en un contexto donde eso ya existe, ¿no? Entonces, digamos que, claro, la gente más joven pues tiene mucha más capacidad de hacer las cosas mucho más rápido. ¿Por qué? Porque es que es su entorno, su hábitat natural, claro, ¿no? Entonces, pues igual que si yo pienso en mi padre a la hora de poner un DVD, que ya los DVDs dónde estarán, pero mi padre, por ejemplo, en Netflix se maneja mucho más lento que yo. ¿Por qué? Porque yo he nacido con Netflix, ¿no? Como quien dice, pues probablemente mi hija con 6 años, pues el día de mañana dirá, mamá, pero si es que esto... O sea, entonces, ¿qué pasa? Que digitalmente ellos, por un lado, se agotan más lentamente, vamos a decir así, porque son más rápidos, con lo cual su cerebro ya está acostumbrado, ya está en ese nivel, como que su línea base es esa, ¿no? Y por otro lado, pues efectivamente, como su línea base es esa, para ellos lo extraordinario es lo contrario, ¿no? Entonces, de repente, pues se ponen a tomarse un café con un amigo y descubren un mundo de oportunidades que para nosotros eso sería lo normal y lo antinatural sería lo otro, ¿no? Entonces, es cierto que, bueno, son diferentes generaciones porque son diferentes contextos o diferentes puntos de partida que tenemos entre unas personas de una generación y otra, ¿no?
Totalmente, Macu. Entonces, ¿qué hábitos sencillos, no sé, podrían ayudar, yo que sé, a reducir el agotamiento tecnológico en la vida cotidiana? ¿Cómo nos podríamos ayudar?
Claro, pues yo diría que, porque si ya nos ponemos como un objetivo, ya parece que es un check más, una cosa más que tenemos que hacer y lo vivimos como con obligación, ¿no? Entonces, yo creo que todo esto pasa por tener un poco de conciencia, ¿no? Entonces, oye, pues hábitos de estos, de este estilo, en el momento en el que yo llego a casa, pues dejo el móvil en la entrada y simplemente le pongo el sonido por si alguien llama, porque yo de hecho siempre lo digo, o sea, si es algo urgente, llámame, ¿no? Todo lo demás podemos prescindir de ello, ¿no? Entonces, hacer ese hábito de alejar físicamente el teléfono para poder realmente, oye, pues poner una barrera física, ¿no? Que me permita desconectar, pues eso, por ejemplo, es algo que podemos hacer. Podemos incluso tener límites en casa de cosas que no hacemos, o sea, o cosas que hacemos sin meter el teléfono, por ejemplo, sin meter ciertos elementos digitales. Sí. Pero luego hay cosas de ciertos automatismos que podemos romper. Si yo estoy viendo una película, ¿no? No estoy viendo la película con la tablet y el móvil al lado, porque al final nos volvemos un poco multitasking, ¿no? No, claro. Evitar hacer este tipo de cosas. O si estoy cocinando, voy a cocinar, pues oye, voy a acostumbrarme a el ruido natural de algo que no necesito tener algo de fondo, ¿no? Haciendo estas dos cosas a la vez. Y eso son cosas que podemos hacer a través de la conciencia de me voy a parar con esto que estoy haciendo. O sea, pues si voy a ir desde mi casa al metro o voy a ir de mi casa a trabajo caminando, pues voy a evitar ponerme los cascos, ¿no? Para poder aprender a disfrutar de las cosas que sí que están sin necesidad de meter más elementos que generan más ruido y, por tanto, pues más sobreestimulación para mi cerebro, ¿no?
Wow, qué bueno. Es un tip súper importante lo que acabas de lanzar aquí, Macu. En cuanto a las familias, por ejemplo, y los entornos laborales, ¿cómo pueden fomentar, ¿no? Digamos, un uso más saludable, ¿no? Y más equilibrado de la tecnología, porque esto hay que echarles un cable a todo el mundo, ¿eh?
Claro, sí, o sea, es claro, hay muchísima, dentro de las empresas hay muchísimas políticas de desconexión digital. Pero no existe una buena política si no existe un cambio cultural, ¿no? Y eso muchas veces pasa porque, aunque nosotros nos decimos tenemos que desconectar y ahí el trabajo no se lleva a casa, pues evidentemente si yo en el móvil tengo la capacidad o la posibilidad de mirar el correo, pues al final lo voy a mirar. ¿Por qué? Porque tengo tanto que hacer que si tengo la oportunidad, pues lo hago, ¿no? Entonces, yo creo que al final pasa por primero tener límites internos. Si tú no eres capaz de dejar el móvil en la puerta de tu casa, cuando entres, sea para utilizarlo para uso personal o profesional, pues muy difícilmente, o sea, cualquier política del mundo que te pongan por delante, pues está muy bien, ¿no? Por ponerlo, queda muy bien en un papel, queda muy bien en un sistema, pero no sirve, ¿no? Para eso. Con lo cual, al final, yo creo que todo ese tipo de cambios dependen mucho más de uno, igual que familiarmente. Yo creo que la tecnología, aún sin prohibir o sin ser tajante con algunas cosas, pero cuanto más tarde llegue, mejor. Yo creo que es mejor así, porque aprendemos a disfrutar de otras cosas y yo creo que al final eso se trata de pues tener lo mismo, unos límites claros y un ejemplo claro, ¿no? Yo no le puedo decir a mi hija que no va a tener móvil hasta los 18 años si yo el 60%, 70% del tiempo que paso con ella lo tengo con el móvil delante. No tiene ningún sentido, ¿no? Entonces, yo creo que son cosas como de perogrullo que muchas veces nos cuesta muchísimo poner en marcha, pero que pasa por ponerle conciencia a cosas pequeñitas del día a día, de los automatismos que nos hagan pues hacer pequeños cambios, ¿no?
Qué bueno, Macu Ortázar. Gracias por estos minutillos que nos hemos sacado aquí para poner las calles y sobre todo para ayudar a la gente. Me encanta que lancemos estos mensajes y que tranquilamente hablemos de las cosas cotidianas que nos están afectando en el día a día y que luego la gente, pues oye, que haga lo que considere, pero sabemos las cosas que están pasando, con lo cual yo creo que más de un ponedor va a tomar nota, ¿eh?
Sí, yo espero que sí. O sea, a veces es difícil, pero muchas veces escuchando desde fuera lo que en el fondo ya sabemos, porque no estamos inventando la rueda, pero cuando escuchamos de fuera lo que ya sabemos, pues nos acerca un poquito más a llevar la vida que en realidad queremos vivir, ¿no?
Macu Ortázar, nuestra psicóloga de Poniendo las Calles, una crack, como siempre. Buenas noches, Macu.
Pues muy buenas noches y gracias a todos.
Los mejores momentos de la radio, cuando tú quieras.
Todo el contenido de COPE te espera en nuestro canal de YouTube.
Suscríbete.
Llega la primavera y sube la temperatura. También en el fútbol. Este sábado, Sevilla-Valencia. El domingo, Barcelona-Rayo Vallecano. El derbi madrileño. Real